Saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Quiero dar la lectura a la palabra del Señor en Ruth capítulo 3 en adelante y luego pasamos a orar. Dice así: Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que tú puedas ser feliz. Vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de la cebada. Así que báñate, perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era. Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió: Haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y de beber, estaba muy contento y se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó silenciosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. A eso de la medianoche, Boaz despertó, sobresaltó y al darse la vuelta, se dio cuenta de que había una mujer acostada a sus pies. Entonces preguntó: ¿Quién eres? Y ella respondió: Soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Boaz le dijo: Que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final, tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Versículo 12. Pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y a la mañana, cuando sea de día, si él te rescata, está bien, que te rescate. Pero si no te quieres rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros. Pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo: Quítate el manto y sujétalo. Ella lo extendió y él echó allí 6 medidas de cebada. Luego se los echó al hombro y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, esta le preguntó: ¿Qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con vos y añadió: Me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo: Estas son para que no regreses con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo arreglado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Queremos pedir, Señor, que puedas guiar este tiempo de tu palabra y puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y podamos entender, Señor, tu evangelio, Padre, aún en esta parte de la Escritura, Señor, del rescate, de tu amor hacia nosotros, tus hijos, Señor. Pedimos que sea tu palabra, Señor, guiando nuestros corazones y tu palabra hablando a nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes ven novela? ¿Cuántos de aquí son noveleros? Amén, amén. Ya. Yeah. Pero en una novela siempre hay una mala o un malo bueno. O en una película. Normalmente siempre hay un malo y un bueno. Un final feliz. Y esperamos el final feliz. Y estamos a veces. Yo estaba viendo una novela. vela. Y yo le dije, y me... Después, ¿qué pasa? Le digo, va a pasar esto. ¿Y cómo sabes tú todo esto? De antes por internet. Y no te podías esperar el final. Quiero saber el final. Y a veces queremos saber el final de una historia, una novela. Hace poco igual fuimos al cine con mi esposa y vimos una película. No sé, ni me acuerdo el nombre. La película, no sabe, hasta la mitad de la película. Confundido la película, decía, ¿pero quién es el malo? ¿Y quién es el bueno de la película? Y al final salimos de la confundidos, porque no llegamos. No había nadie, el malo ni el bueno. Y en esta parte de la historia, es que parece una novela, ¿no? Parece una novela en la cual hay un hombre llamado Vos, y seguramente ustedes leen. Y en Ruth 1.9 dice, que conceda hallar reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar. Cuando vemos esta parte de la historia, vemos, ya que murió, murió y que también su esposo murió. Y en esta parte vemos que parece una telenovela, porque al final él vuelve a la tierra de Judá. Es un tiempo de los jueces, donde no había rey, había que comer, estaban unas viudas que estén. Y muchas veces vemos en nuestro tiempo eso. Hay personas que en esta situación muchas veces no tienen que comer. Una viuda aquí, no lo sé, pero cuando vemos en la iglesia abajo hay una viuda, muchas veces no tiene. Vemos cuando Noemí le dice a su... ¿Esa mejor? Sí. Soy malo para esto.
Dos, ya. En esta parte, Noemí le da instrucciones a Ruth para que haga algunas cosas muy locas. Yo diría, muy loco. Porque si tú ves esta parte de la escena y estás entendiendo la historia que está pasando, lo que está aconteciendo aquí, tú te pones a pensar, esto está muy mal. Y antes en nuestra cultura, cuando mis abuelos me decían, ¿sabes qué hacían para amarrar a un hombre, una mujer? ¿Sabes qué hacían en nuestra cultura antes? Le llevaba, la chica entraba al cuarto del chico o a la casa del chico y le encerraban en el cuarto. Y al día siguiente te iba a ver un testigo que diga, ¡ah, han pasado la noche juntos! Y los tenían que casar obligatoriamente. Eso había antes. Y mi suegra me dice, incluso uno de sus parientes lo capturaron así. Entonces, si alguien quiere capturar a algún chico, no, eso no es la manera. Pero en esta parte de la historia vemos algo parecido. Le dice que va a haber una fiesta. Vos va a celebrar una fiesta y que tiene que alistarse Ruth, tiene que ponerse bonita y tiene que... Esto es algo que pasa, es una costumbre, diría, se llama levirato. Es una costumbre llamada levirato. Y queremos ver qué pasaba con esta costumbre. Vamos a abrir en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. 5 al 10. Muy bien, dice así. Cuando dos hermanos vivían juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa. Se allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Si el hermano del muerto no quiere tomar a su cuñada por esposa, esta irá y a la entrada de la ciudad y les dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere perpetuar en Israel el nombre de su hermano, no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si él se resiste y declara no quiero tomarla por esposa, entonces su cuñada se acercará a él y delante de los ancianos le quitará del pie la sandalia y le escupirá en el rostro y dirá: esto se merece el hombre que no quiere mantenerme viva la familia de su hermano. Y esta familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzo. Era una costumbre, una costumbre. Y en esta parte estamos viendo que, que Ruth trata de buscar, está viendo esta costumbre, tratando de buscar protección, cuidado en Boaz. Al inicio Noemí le dice, después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. ¿Qué está buscando Noemí aquí? Está buscando la felicidad. Está buscando la felicidad de Ruth. Le dice: vamos a buscar tu felicidad. Y le dice: tú tienes que hacer esto, aquello. En el verso 3 dice: así que báñate y perfúmate y ponte lo mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes antes de que ese hombre, hasta que haya acabado de comer y de beber. Le dice: arréglate, vístete, ponte bonita. Y no solo eso, en el verso 6, Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le dijo hacer, todo hizo. Pero en esta parte, en el verso 9, pasa algo. Ella hace todo lo que la suegra le dice. Boaz se sienta a dormir y ella se echa a los pies, se tapa con su manta, no pasa nada, ya no pasa nada, solo se echa a sus pies y después de un rato se da cuenta: hay una persona que está al lado mío, durmiendo a mis pies. Y él dice: ¿quién es? Y le dice: soy tu sierva, soy Ruth. Y le dice: no, que le dice: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente más cercano. Ahora, hay tres cosas que nosotros debemos saber. Primero, debemos saber que Ruth no cayó en una inmoralidad. ¿Ya? Primero, no cayó en una inmoralidad. Segundo, no contrajo matrimonio fuera de la familia. Tercero, se acogió al levirato, o esa costumbre de retención. Y cuando vemos esta parte de la historia, al final vamos a ver una historia feliz. La novela va a terminar en una escena muy feliz. Imagínense, esta costumbre era para buscar retención. Y cuando hablamos de retención, la palabra redención o redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Porque también redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y es un acto de remisión. Ahora nos ponemos a pensar, si nosotros vemos el linaje de Boaz, Cuando vamos a Mateo capítulo 1, vamos a abrir en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y en el verso 4 en adelante dice: Abraham engendró a Aminabat, y Aminabat a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, con Rahab a Boaz. Boaz engendró con Ruth a Obed, y Obed a Jesse. Jesse engendró al rey David. En otras palabras, del linaje de Boaz nace el Mesías. Vemos que en Mateo está dando a entender que Boaz era uno de sus tatarabuelos del rey David. Y en esta parte, no solo eso, sino que vemos cómo el camino de remisión, el camino de salvación, de redención nuestra, está comenzando aquí. El camino de nuestra salvación. Y en otras palabras, hermanos, cuando vemos esta parte en la cual vos busca redimir, busca libertar a Ruth, protegerla, cuidarla, y él dice algo muy, muy fuerte, dice: no te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ruth no era cualquier persona. Si nosotros vemos, como les dije a un inicio, había esa costumbre hace mucho tiempo en nuestro pueblo. Y no sé si habrá ahora, pero creo que en algunos pueblos, cuando ven a una mujer que ha pasado la noche con alguien, a veces el padre o la madre dice: ya, que se casen de una vez. A veces pasa eso. Y parte de mi suegra, como les dije, pasó eso. Pero no pasó eso con Ruth o vos, sino que aún Ruth tenía un buen testimonio de las demás personas. En Proverbios 31:10, vamos a buscar en nuestras Biblias, da a entender sobre lo que es una mujer ejemplar. En el verso 10 dice: mujer ejemplar, ¿quién la halla? ¿Quién dará con ella? ¿O quién la hallará? Su valor excede al de las piedras preciosas. Y es lo que dice la palabra del Señor: mujer ejemplar, mujer virtuosa, o una mujer ejemplar, ¿quién la va a hallar? Dice: su valor es de mucho más valor que cualquier piedra de valor. Entonces nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué tipo de, a ver, para los hombres, qué tipo de mujer buscamos en nuestras vidas? ¿Qué tipo de mujer estamos buscando? ¿Qué tipo? Una mujer ejemplar, como dice Proverbios. Yo digo esto a los solteros porque yo tengo un amigo que llegó a conocerse con una chica que no es creyente. Él es creyente, él va a la iglesia. No es Néstor, ya es otra persona. Es otra persona que conozco, y es mi amigo, un amigo muy bueno. Él toca batería, no es Hugo, ¿ya? Él toca batería, es otro. Y es mi choche, ya, somos así, amigos. Y un día le encuentro melancólico en la calle y le digo: ¿qué ha pasado? Y él me dice: bueno, no te puedo contar, hermano, me dice, pero cuéntame, vamos aquí a comer un cevichito. Y ¿qué ha pasado? Si les llevo al ceviche a comer es porque quiero sacarles algo, ¿ya? Entonces, y vamos, comemos un ceviche y él me cuenta lo que está pasando. Él me dijo: he cometido un error. Ah, y sí, le digo: ¿cómo? Y me dice: estoy con una chica. ¿Una chica? Pero tú me dijiste que nunca iba a estar con una chica, que no pensabas ni casarte, ni nada. Y me dice: sí, estoy con una chica. ¿De verdad? Y voy a tener un hijo, me dice. ¡Hala! Ya. Voy a tener un hijo, me dice. Pero casi le digo: pero tú no eras cristiano, casi le digo. Y después de eso no era en sí el problema, sino que me dice: yo ya no la aguanto. Porque después de verlo de tiempos, él ya tenía un hijo. Y después de tiempo de verlo, me dice: yo ya tengo un hijo. Y me dice: yo no me entiendo con ella. Estoy a punto de romper esta relación con ella porque no la entiendo. ¿Y qué pasa? Le digo. No nos entendemos. Yo quiero ir a la iglesia, pero ella no me deja. Y por eso digo a los jóvenes hace poco, les dije, piensen 1000 veces antes de con quién van a pasar el resto de sus vidas. De lo que les queda de vida, ¿ya? Porque unos años no más quedan. Entonces, lo que les queda de vida, piensen bien con quién van a pasar. Porque van a ser felices o van a sufrir. Les digo de todo corazón. He visto en mi familia, he visto en mis hermanos que han cometido el error de... Muy triste, porque sufres. Y en esta parte, vos le dice a Ruth, tú eres una mujer ejemplar. Tú eres una mujer ejemplar. Al final, vamos a ver una historia feliz. Vos va a redimir, va a liberar a Ruth. Lo que hace Cristo con nosotros es lo mismo. Nosotros somos extranjeros y tenemos una nueva patria celestial. Jesús tiene que pagar por nosotros un precio para que nosotros seamos redimidos, salvados, rescatados, sanados, curados. En la mañana, ¿cuántos de ustedes vieron la lluvia? A veces cuando llueve es muy... Nadie se quiere levantar de la cama, ¿ya? Quieren dormir. Vos digo, ¿quién como los hermanos de arriba? Van a ir al culto a las 5:30 ya, o 4:30. ¿Quién como ellos? Pero hay que levantarse nosotros, 7 de la mañana, para ir al culto. Y yo veía algo y me ponía a pensar, sentía que Dios me decía, ¿pero a qué tú vas a la casa de Dios? ¿A qué vamos a la casa de Dios? ¿Acaso no vamos a alabar a Dios, a conocer a Dios, a honrarle, a darle gracias por lo que Él ha hecho con nosotros, ese acto de redención? Romanos, en el capítulo 5, nos dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Incluso no solo eso, sino va a decir, de lo despreciado del mundo, Él escogió para avergonzar a todos aquellos. Y imagínate, siempre una gran pregunta que me voy a hacer el resto de mi vida va a ser la siguiente: ¿por qué Dios me salvó? Si tú te pones a pensar en esa pregunta, es muy fuerte. ¿Por qué Dios me salvó? Fue la mía. Después de conocer a Jesús, esa fue una pregunta muy fuerte que hasta ahora me sigo preguntando. Dios no nos salvó porque yo fui mejor persona que no sé quién. No, la pregunta que tú te vas a hacer el resto de tu vida es ¿por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios no fuiste porque fuiste bueno? Romanos va a decir, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no le buscamos a Dios. Como decía el pastor, Romanos 1:12 va a mostrar más a quienes lo recibieron, a quienes creen en su nombre, los que les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre, a quienes lo recibieron. Pero en el versículo 13 va a decir algo sorprendente, los cuales no nacen de voluntad de hombre, o sea, no nacen de nuestra voluntad. Entonces la pregunta que yo me hago siempre es, al leer la Biblia, es un misterio, decir, ¿por qué Dios me salvó? No sé si es tu pregunta, pero yo me hago cada vez eso, ¿por qué Dios tuvo que hacer eso conmigo? Y cuando vemos esta parte, ¿por qué vos hace eso con Ruth? Porque cuando tú ves esta parte de la historia, vos no era jovencito, está dando a entender. Él le va a decir a Ruth, incluso, ¿por qué has escogido? Hay más jóvenes, hay jóvenes mejor que yo, incluso va a decir, hay un pariente más cercano que el tuyo, que puede redimirte. Y nosotros debemos ponernos a pensar en esta parte de la historia del libro de Ruth, que nosotros, al igual que vos redimió a Ruth de su esclavitud, de su pobreza, de su sufrimiento, lo mismo hace Cristo con nosotros. Nos tiene que redimir para que nosotros podamos ser herederos de Dios. Imagínate, esa palabra herederos, tú vas a recibir la herencia muy pronto de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar y decir, hace poco una de nuestras hermanas falleció y tuvimos que ir a un entierro y algunas personas nos miraban cuando fuimos a Poroy a enterrar a la hermana y nos decía, pero ¿por qué ellos cantan así? ¿Por qué? Y otros cantaban con tan alegría. Y hay una canción en la cual dice, un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Y es cierto, hay un palacio allá, mucho mejor, hay una vida mucho mejor que aquí. ¿Y cuál es el anhelo que nosotros tenemos en esta vida como creyentes? El día de ayer yo decía a los hermanos en oración, hay uno de los textos que me sorprendió muy fuerte cuando yo fui creyente. Y hasta ahora lo tengo de memoria ese versículo. Bueno, son tres. Y sabes, cuando yo sé que tú alguna vez has recibido una invitación. ¿Quiénes no han recibido una invitación de matrimonio? Todos. ¿Quién no ha recibido una invitación para una fiesta de cumpleaños? Todos. ¿Quién no ha recibido para una piñata una invitación de niños? Todos, bueno. Recibimos invitaciones. Pero ¿te puedes imaginar que Dios te hace una invitación a ti también? Dios te hace una invitación y nos invita. En Mateo 11:28 dice, Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Jesús dice, vengan a mí. ¿Quiénes van a venir a Él? Todos los que están cansados, todos los que están cargados, angustiados, vengan a Él y Él les va a hacer descansar. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos para tener descanso. Tal vez no solo en la casa, cuando vamos a orar en nuestra casa, a Dios venimos para tener descanso. En el siguiente verso, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y no solo va a decir eso, sino vamos a leerlo aún mucho más en el verso, en el verso 12, lo voy a leer para que esté bien claro, ¿ya? En el verso 12 va a mencionar la palabra y va a decir, el verso 29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Dice, van a hallar descanso para vuestra alma, hallarán descanso. Y no solo eso, cuando en el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora, si alguien dijo, seguir a Cristo es difícil, es imposible, es pesado, cuidado. Jesús dice aquí, mi yugo es fácil y mi carga es liviana o ligera. Se puede llevar. Créeme que se puede llevar. Se puede llevar si tienes a Jesús a tu lado. Ese es el secreto para seguir fiel y firme ante cualquier cosa. Podemos ser tal vez personas que estamos siguiendo al Señor, pero si estamos sin Dios, como la Biblia dice, no somos nada. Y la pregunta que les hago, había un video que vimos hace poquito y decía, ¿nosotros somos creyentes o discípulos? ¿Qué somos, creyentes o discípulos? Somos discípulos. Creyentes es una persona que cree, pero un discípulo es aquel que sigue al Maestro. Para nosotros, hermanos, nuestro Redentor es Jesucristo, el que nos redime, el que nos salva, el que nos rescata. Ha pagado el precio por nuestra redención. Y debemos saber esto bien en claro, que si alguien hizo eso por nosotros, le debemos fidelidad, le debemos amor y mucha consagración a Él. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Dios está aquí? ¿Amén? Jesús está cuando muy cerca, la Biblia dice, de aquellos que lo buscan de todo corazón. Dios está cerca de aquellos que lo buscan de todo corazón. Nos ponemos de pie y preparamos nuestro corazón para la cena.